Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Estamos en una nueva emisión de tu programa Voces del Nuevo Mundo, que se transmite a través de Mantra FM, la 91.9. Desde Buenos Aires, Argentina, Eva de Santiago de Chile y César desde Lima, Perú, les da la bienvenida a este tu programa Voces del Nuevo Mundo. Y bueno, el tema de hoy, vamos a tratar del budismo. Vamos a hablar un poquito qué cosa es el budismo. Creo que, bueno, hay tantos programas en Mantra que hablan del budismo, de diferentes cosas del budismo, pero no sé, vimos apropiado un poquito saber qué cosa es realmente el budismo y por ahí contar algunos cuentos budistas, ¿no? Que tienen mucha asociación, digamos, con cosas que nos pasan en el día a día, ¿no? En la cotidianidad de nuestras vidas. Podemos relacionarlo fácilmente, digamos, las enseñanzas que estas fábulas, estos cuentos, digamos, del budismo nos muestran, ¿no? Entonces, vamos empezando diciendo que el budismo es un sistema filosófico y religión que tuvo su origen en las enseñanzas de Buda, siglo 6 antes de Cristo. Se caracteriza por creer en la reencarnación y por aspirar a alcanzar el nirvana a través de una vida de quietud, contemplación, austeridad y disciplina moral. El budismo es una de las religiones más grandes del mundo junto al catolicismo, el hinduismo y el islam. Los budistas siguen las enseñanzas del Buda, originalmente conocido como Siddhartha Gautama, quien enseña el camino hacia la liberación del sufrimiento y el ciclo del nacimiento y de la muerte. El objetivo de la filosofía budista es una forma de libertad espiritual llamada el nirvana, y para lograrlo el budista debe investigar la naturaleza del mundo. Para los filósofos budistas, las enseñanzas de Buda no debían tomarse solo en la fe, sino también ser confirmadas por el análisis lógico, que se denomina Pramana. Para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. Yo siento a Jesús más cerca por su humanidad, no lo veo como un dios. Con más de 500 millones de adeptos en el mundo, especialmente en el este y sudeste de Asia, el budismo es entendido como un método para aspirar a la trascendencia, por lo que se le considera más una doctrina filosófica que una religión organizada. Sí, ahí está esa cuestión, ¿no? De verlo como una religión o verlo como una filosofía, ¿no? Creo que hay una tendencia más a verlo como una filosofía que como una religión. Al menos es por mi parecer, ¿no? Existen tres tradiciones principales dentro del budismo que varían según su interpretación el camino hacia la liberación propuesto por el método budista. Estas tradiciones o escuelas son la base del budismo moderno en distintas partes del mundo y son el budismo Theravada, el budismo Mahayana y el budismo Vajrayana. El Buda, entendido como el ideal de iluminación, el Dharma, que es la doctrina budista, y el Sangha, que es la comunidad espiritual. Las principales creencias del budismo son, y con esto ya termino para darle paso a nuestra amiga Eva, para que nos vaya, digamos, desarrollando el power que ha preparado. Diremos que el budismo no reconoce ningún dios o deidad suprema, sino que se centra en alcanzar la iluminación espiritual, es decir, el estado de nirvana, a través del cual el ser humano accede a la paz y a las sabidurías infinitas. El otro es el camino hacia la iluminación, de hacerse por mano propia, a través de la meditación, la sabiduría y la moral. Y se debe evadir el deseo de evitar el egoísmo, la autoindulgencia y el sufrimiento. Y por último, diremos que las almas se hallan inmersas en un ciclo eterno de muerte y reencarnación, que es el famoso samsara, del cual el individuo solo puede escaparse a través de la iluminación espiritual. Bueno, con eso dicho, vamos ahora sí, le darle paso a nuestra amiga Eva. Mientras yo voy compartiendo la pantalla, tienes el uso de la palabra Evita para que nos vayas dando ya
Sí,
un avance.
gracias César. Bueno, saludo a las chicas que están en el chat, a Miru que veo, seguramente el IDEI también están celebrando fiestas patrias en México hoy día, nosotros acá en Chile a contar del lunes y martes, así que vienen un fin de sumamente largo. Y como bien dijo César, el budismo es una filosofía. Y cambiamos un poco nuestro esquema. Había muchas noticias internacionales, pero decidimos dar un cambio porque es importante ver desde otra perspectiva o cómo uno humildemente hace una pequeña investigación y no tan complejo. El que quiere investigar, por supuesto, tiene todo a su alcance. Muchas partes practican el budismo. Y lo que nosotros vemos en la diapositiva ahí que está es el símbolo del Dharma Chakra, que está representado como una rueda que tiene 8 radios. Este es el símbolo budista más antiguo encontrado en el arte indio. Y desde entonces todas las nociones budistas lo han usado como su símbolo, especialmente en las banderas. Y esta es la forma más simple y mundialmente reconocida. Aquí nosotros podemos ver que tenemos, digamos, en el centro está la visión correcta, que sería la simbología, el medio de vida correcto. Hacia el lado derecho de la pantalla está el pensamiento correcto, el habla correcta y la acción correcta. Y en el lado izquierdo tenemos la concentración correcta, la atención correcta y el esfuerzo correcto. Eso sería un resumen de lo que va en esta primera diapositiva. Pero también tenemos más símbolos y que se encuentran en la segunda diapositiva, César, y donde ellos representan la mayoría que pueden ser incomprensibles, ser difíciles de entender, al menos en el caso de nosotros que no estamos tan insertos en el conocimiento sobre el budismo. Por eso ello se mantiene que cada símbolo del budismo representa algo de forma especial y alberga mensajes que son interpretados, ¿cierto?, por los que creen en ellos, siendo también utilizados como elementos de protección o suerte para las personas de manera general, aunque no sigan las doctrinas. Algunos de estos símbolos son conocidos por muchas personas que los emplean dentro de los hogares como elementos representativos de protección, abundancia y prosperidad. Tenemos la caracola, la flor del loto, un jarrón, la sombrilla, los peces dorados, la rueda del Dharma, el nudo infinito y el estandarte de la victoria. Y todos estos símbolos ya representan de alguna forma el momento del nacimiento, o sea, relatan la vida del Buda, su nacimiento, la unión de todos los espíritus y seres celestiales que se le manifestaron para darles atributos a cada uno de estos símbolos del budismo. Y con ellos crearon medios para poder purificar el ambiente, evitando así las influencias negativas que además son eliminadas. Y esto es bastante interesante porque muchos de estos símbolos nosotros los compramos muchas veces en alguna mantita como decoración y son muy interesantes. César también habló de las corrientes que hay. En la tercera diapositiva podemos ver que está el budismo tibetano, también designado como lamaísmo, y que es una práctica que se desarrolló en Bután, Nepal, China e India. El budismo tibetano es considerado como una religión predominante en las regiones tibetanas y mongoles, que reconocen al Dalai Lama como el más alto maestro espiritual. Aquí nosotros sabemos lo que pasó, digamos, con el Dalai Lama, pero uno no se puede cuestionar, digamos, una filosofía o una religión por una sola persona. La verdad que todo lo que hay en el interior es lo importante. Todos somos humanos y todos cometemos errores. Entonces, por lo tanto, uno no debe siempre endiosar a alguien, sino que ver digamos, el mensaje que se está expresando. Y después tenemos el budismo zen, que es un tipo de meditación para trabajar el lado espiritual del individuo, en la cual pueden ser practicados por cualquier persona y no exclusivo de creyentes de la doctrina budista. El zen es una escuela que surgió en la India y se desarrolló en China con el nombre de Chan. Y ambas palabras derivan de la expresión sánscrita dhyayana, que significa meditación. Y esta escuela se expandió por otros países como Corea, en donde se llama Son, y en Vietnam con el nombre de Tien. Aquí nosotros vemos que ellos hablan de lo que es el ser. Y en Occidente nosotros hablamos del yo soy. Y de ahí vienen adelante la siguiente diapositiva, en donde hay algunas
Evita,
reflexiones.
sí,
Sí.
permíteme, sí, antes de que pases a darle paso a lo que son las reflexiones, aquí hay un comentario interesante de Gabriel Hernández, de Gabriel Hernández, que es amiga Kira. Dice, bueno, creo que es bien diferente lo que es filosofía y lo que es religión. El budismo es filosofía, maneja otras vías, es científica, la religión es forma de conectar con lo supremo. Coincido contigo, Kira, también por eso lo dije en un inicio, ¿no? Yo lo veo más filosofía que una cuestión religiosa, que no quiere decir que no la tenga, seguro, pero creo que precisamente explora, digamos, el interior de cada ser, ¿no? Entonces, ese, por ese lado yo lo observo también. Bueno, sí, adelante, Eva.
Sí, bueno, yo quería comentar, porque aquí yo había puesto, digamos, lo que busqué, y una amiga me dijo, no, esto no es del budismo, esas son solamente reflexiones, porque cuando se estudia, ya, hay una palabra que se llama koan, KOAN, en la tradición zen. Y eso significa que es una breve historia, diálogo o pregunta que el maestro puede plantear al alumno para comprobar sus progresos espirituales. El koan suele parecer paradójico o resultar desconcertante o ilógico. El koan es originario de la tradición budista zen y su propósito no es proponer el pensamiento racional, sino más bien estimular la intuición, ilustración y perspicacia. Y la mayoría de los koan están basados en sucesos reales, es decir, en experiencias vividas por los maestros legendarios que lograron la iluminación y que alcanzaron un estado de conciencia total. Hay un ejercicio en el que el maestro le dice qué es lo que es la mano que vuela. Y ahí tú dices, ¿cómo la mano que vuela? Entonces, es lo que hace reflexionar, pensar, y no es la lógica que nosotros estamos acostumbrados. De todas maneras, las reflexiones que están puestas ahí en la pantalla, dice, antes de discutir, respira, antes de hablar, escucha, antes de criticar, examina, antes de escribir, piensa, antes de herir, siente, antes de rendirte, intenta, antes de morir, vive. Y sí digamos, lo que el pensamiento de Buda, en lo que piensas te convierte, en lo que sientes lo atrae, en lo que imaginas lo crea. Sí, César.
Sí, te quería, ya que una de esas que me parece buenísima, la que dice, si la mente está ocupada con pensamientos positivos, es más difícil que el cuerpo enferme. Claro,
Así es.
en esos tiempos en los cuales vivimos, hay mucho pensamiento negativo dando vueltas por todos lados, ¿no? O sea, nos bombardean permanentemente con pensamientos negativos. Entonces, esta es la resultante de que veamos tanta gente enferma. Y bueno, tendríamos que tener más pensamientos
Correcto.
positivos, no pensamientos ideales, no positivos. Quiere decir que tengamos siempre esa posición, digamos, de ver las cosas de la manera más objetiva posible. Y eso va a permitir que nuestro cuerpo tenga la menor cantidad de impactos posibles de ese bombardeo mediático que tienen los medios de comunicación, generalmente que cuando uno prende la televisión y ve esa andanada, digamos, de malas noticias, que precisamente hacen que el cuerpo, por medio de, entre por la cabeza y luego algún órgano se empiece a enfermar, ¿no? Parece mentira, pero esto cae a pelo, digamos, con la situación que vivimos, ¿no? Sí, la mente
Correcto,
debe manejar lo
correcto.
emocional, dice Gaby. Ok. Saludos también a nuestra amiga Vero y a Miru, que no la habíamos saludado, y a todos aquellos que nos están siguiendo por las ondas de la radio, que son como 14 en este momento. Bueno, otra cosita que quería
Nosotros como,
manifestarte.
sí.
Sí. Bueno, todavía no llegamos a los cuentos, pero hay un cuento, bueno, hay varios cuentos, ¿no? La verdad que cada cuento deja, digamos, una enseñanza, pero había un cuento que me gustó mucho y que se
Si
denomina.
adelantas la otra diapo,
Ya, pero
donde están los
sí,
cuentos,
para entrar
y
ya a
la
la otra
otra,
diapo,
sí.
vamos a hablar un cuentito que se llama Un criado y un amo con mal genio. No sé si te acuerdas de este cuento. Bueno, no lo voy a leer todo porque en cada caso es un poquito largo, pero la moraleja de este cuento es, dice, a lo largo de la vida cualquiera nos puede hacer daño, no podemos hacer nada al respecto, eso es inevitable a veces, pero podemos decir por quiénes sufrir, podemos decidir por quiénes sufrir. No son las acciones en sí las que causan sufrimiento, sino el significado y la importancia que les otorgamos. Si respondemos a la violencia con violencia, esta crecerá. Es como prenderle fuego, meter queroseno o gasolina, digamos, y hacer que la llama se expanda, ¿no? Si respondemos a la violencia con tranquilidad, esta se aplacará. Es un poco la moraleja de este. Me hubiera gustado contarles, pero creo que el tiempo no nos va a dar. Vamos ahora sí a pasar a la
A la
siguiente, ¿no?
otra, y aquí, claro, en la otra
Ahí están los cuentos
diapositiva
budistas.
hay un
Ok.
resumen de cuentos budistas, y de ahí este es un minuto y medio, nomás que uno cortito, que se llama La anciana que buscaba una aguja.
Buenísimo.
Y este es una fábula budista sobre la felicidad, y dice así: Hace tiempo, una anciana llamada Rabilla, muy querida en un pequeño pueblo, comenzó a buscar algo en la calle. A todos les gustaba la compañía de Rabilla y solían contarle sus problemas porque siempre les daba buenos consejos. Las personas que la vieron se acercaron y preguntaron: ¿Qué buscas, Rabilla? ¿Te ayudaremos? Oh, sois muy amables. Se me cayó una aguja. ¿Una aguja? Será difícil, pero te ayudaremos, contestaron sus vecinos. Entonces todos empezaron a buscar la aguja, pero no encontraron nada. Entonces preguntaron: Rabilla, ¿no recuerdas por qué zona de la calle se cayó la aguja? La calle es muy larga y eso ayudaría a acercarnos más a nuestro objetivo. Además, está a punto de anochecer y ya no tendremos luz para buscar. Oh, el caso es que no se me cayó en la calle, sino en mi casa. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué buscamos aquí algo que no podremos encontrar? Es cierto, eso me pregunto yo. No sé por qué, siendo tan inteligentes, malgastáis esa inteligencia cuando se trata de buscar la felicidad. No sé por qué andáis buscando siempre la felicidad en la calle y lejos de vosotros, en lugar de buscarla donde la perdisteis, en vuestro interior. Y sonriendo Rabilla, se dio media vuelta y entró a su casa, dejando una profunda reflexión en todos sus vecinos. Moraleja, sé inteligente y no busques la felicidad lejos de ti. La perdiste dentro. Ese es el cuento y por
Muy bueno.
supuesto que es muy bueno. Ustedes busquen, hay bastante, muy cortito y tienen una muy buena reflexión. Que eso es lo que deja en estos tiempos en que estamos, como dijo César, tan complicados, tratamos de hacer algo diferente, no llenarnos de tanta, digamos, problemas que hay en este planeta a nivel geopolítico, climatológico y tantas cosas. Así que fue muy interesante, muy bonita la investigación sobre el budismo. Es muy por encimita una pincelada, pero siempre estamos tratando de buscar algo nuevo. Así que, ¿qué más decirte, pues, César?
Bueno, yo lo que podría decir un poquito más, un alcance, sí, hay varios cuentitos budistas, cada uno es más interesante que el otro, la verdad que hace que, precisamente, a ver, vamos a tratar de sintetizar, ustedes pueden, seguro que muchos de repente quienes nos están escuchando ya se hayan leído algunas fábulas budistas, tengan, la tengan, pero lo interesante es llevarlas, digamos, a cabo, ¿no? O sea, aplicarlas en nuestras vidas. Yo creo que de repente muchos estamos en eso, ¿no? Lo mejor de las fábulas es que tienen múltiples interpretaciones y que cada persona puede extraer la enseñanza que le resulte la más útil, ¿no? Según el momento de la vida en el que esté pasando. Además, las historias tienen un poder de llegar hasta los resquicios más ocultos de la mente. El señor Milton Erickson, un psiquiatra estadounidense, se había dado cuenta de que en ocasiones nuestra mente rechaza algunos mensajes e inmediatamente pone en marcha sus mecanismos de defensa, ya que los percibe como un ataque del yo. Sin embargo, las fábulas sortean esa vigilancia y pueden operar cambios más profundos. De esta idea surgió la hipnosis ericksoniana, en la cual no se emplean sugestiones directas, sino que se utilizan historias. Y es a través de las historias que podemos, ¿no? Mejorar. Y como esta filosofía oriental aún tiene mucho que enseñarnos, he aquí algunas de las fábulas, bueno, de las que ya hemos mencionado dos, pero hay varias y cada una muy buena, que nos permiten dar lecciones de vida, enseñanzas que podrían cambiar definitivamente nuestro rumbo, al menos la manera en la que comprendemos las cosas, ¿no? Yo me acuerdo ahorita de una fábula muy interesante de un rey, no sé si te has escuchado, a ver, de repente sí, la del rey que pierde un dedo, sí, es un dedo y que tenía un consejero y el consejero dice, bueno, todo pasa para bien, le dice al rey y entonces el rey le dice, ¿cómo vas a decir eso? Al calabozo, lo mete al calabozo al consejero. Y luego el rey se va, bueno, con sus huestes a cazar. Y llegan a un sitio que se pierde el rey y aparece uno de estos pueblos caníbales y lo agarran al rey y ya lo preparan, está listo como para prepararlo, para cocinarlo, ¿no? Ya lo tenían listo como para cena. Y resulta que aparece el jefe de esta tribu y lo observa al rey y le dice, ese hombre no, no puede ser, porque le falta, no está completo, le falta un dedo. Entonces, lo sueltan al rey, se salva precisamente porque le faltaba un dedo, y llega a su reino y él lo saca al consejero y le dice, esto me ha pasado, me he salvado porque me faltaba un dedo. Entonces el consejero le dice, qué bueno, a mí también mira, a mí también hubiera muerto contigo porque digamos que si no te hubiera faltado un dedo, yo hubiera estado ahí acompañándote porque yo soy tu consejero, nos mataban a los dos. Entonces, cuál es la enseñanza de esto? Es que por algo pasan las cosas y pasan no para mal, pasan para bien. O sea, perdió un dedo y eso le salvó la vida, ¿no? Así que ahí tenemos otro
Exactamente.
cuento muy interesante, que si lo llevamos a la vida diaria, hay tantas cosas que nos pasan y decimos, uy, ¿por qué me pasa esto? Qué mala suerte, que soy un desdichado, que, pero a la larga o a la corta, uno se va dando cuenta que esto pasó para tu bien, no fue para tu mal. Bueno.
Así que, bueno, chicas, vean El Rey de los Monos, que es muy interesante. También es otro de los cuentos. Y ya se nos pasó el tiempo, así
Bueno,
que
ya nos estamos
gracias.
viendo. Cuídense
gracias al aporte de Gabriela, de
de
Miru. Así
Miru,
que muchas gracias por
de Vero por
participar
ahí.
activamente. Y así que, bueno, en 15 días más y ahí veremos algunas otras
Ahí
reflexiones, algo
cambiaremos
que
a otro
esté.
giro, veremos alguna noticia internacional por ahí que sea vigente. Ya nos estamos viendo, cuídense,
Exactamente.
nos vemos,
Cuídense,
chao.
chicas. Gracias. Chao. Chao, chao.
Si deseas volver a escuchar este programa,
si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.